es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, cita a ciegas. ¿Amor a primera vista? Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Las citas a ciegas eran organizadas hasta hace unos años por conocidos comunes que decidían que debías conocer a esa chica o a ese chico. Sin embargo, Internet ha convertido la cita a ciegas en el pan nuestro de cada día. En realidad, tampoco es tan diferente a pedirle el teléfono a una chica a las tantas. Cuando la llamas para quedar, también experimentas esa sensación de tener que encontrarte con una completa desconocida o desconocido. Pero ¿cómo se gestiona una situación así? ¿Qué se espera de ti y qué puedes esperar tú de la cita? ¿Tú has tenido alguna vez una cita ciega, Eva? Buenas noches.
Pues en realidad, voluntariamente no. No, me refiero. Nadie me ha buscado nunca una cita ciegas con el fin de que yo me echara pareja. Ahora ha resultado así.
Cuéntanosla, entonces.
Que en alguna ocasión, pues, alguien te pone en contacto con otro artista.
Sí.
Y entonces, pues, ese alguien no tiene pensado que tú, aparte de una colaboración artística, puedes sacar otro tipo de colaboración.
Lo que pasa es que eso no exactamente una cita.
Claro, pero
ciegas,
te dan así, ay, pues mira, te voy a poner en contacto con no sé quién. Ay, ¿y tú cómo eres? Pues yo tengo el pelo así, pues yo lo tengo de esta manera.
Y resulta que es el amor de tu vida.
Pues exactamente, así fue.
Así fue.
Pero bueno, es verdad que no es una cita ciegas así de manual.
Señores, vamos a abrir los teléfonos esta noche otra vez. Podéis llamar al 915739725, 915739725, para contaros si os apetece alguna cita a ciegas, alguna anécdota pues que os haya ocurrido a lo largo de vuestra vida. Y mientras, pues os vamos a contar las normas básicas de una cita de este tipo. También vamos a entrevistar a Remedios, que es una love coaching, presidenta de la Asociación de Love Coaching de España, que nos va a explicar ya de un modo más técnico y con mucho detalle cómo podemos bordar esa cita a ciegas, y también pues tendremos sexos en la calle, música, la colaboración de Felipe Couselo, la colaboración de Max Recarte con el concurso de la juguetería, el personaje fantasma, es decir, pues todo lo de siempre, pero todo pensado para este programa de esta noche. Nadie puede culpar a las chicas por sentirse inseguras en las citas a ciegas. Bueno, las chicas y los chicos.
Porque los chicos no, pero generalmente, y cuando te pones a buscar información sobre citas a ciegas en revistas, en las webs, en páginas, en foros, está muy comentado este concepto, o sea, el tema de que a algunas chicas les da miedo porque no sabes con quién te vas a encontrar.
Bueno, por
no me refiero por un tema de que no te guste,
seguridad,
sino por un tema de seguridad.
De seguridad, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, todos hemos visto demasiadas películas de psicópatas que descuartizan a jovencitas. Claro, ¿quién no piensa que te puedes encontrar con una mala persona? Tal vez por eso, por muchas ganas que tengas, a lo mejor, de sumergirte en esas aventuras, pues se ponen en algún reparo, ¿no? Pues según los sitios de citas online, para empezar con buen pie y no meterse en líos, el hombre ha de tomar nota de algunas reglas básicas, como son, por ejemplo, un escenario
buscar
conocido.
Un escenario conocido. Estos son recomendaciones que en lugares de citas online, en portales de contactos, se repiten prácticamente de la misma manera. Y sobre todo se dirigen al varón.
Uh-huh.
Escenario conocido. Para que ella esté tranquila, lo mejor es quedar por su barrio, en un bar que conozca, en un lugar céntrico. De esta manera se crea un marco favorable para que se relaje y la chica pueda conocerte con tranquilidad. Yo cuando leía esto pensaba, pues a lo mejor, a todas las chicas no les apetece quedar en el bar de debajo de su casa.
Bueno, pero a lo mejor no necesariamente en el bar, lo que no puedes quedar es en casa.
No.
O sea, quiero decir, que no. Hay que quedar en un sitio
público. A lo mejor,
pues,
en un polígono industrial...
Tampoco. O sea, hay que quedar en un lugar público, que si la cosa, pues, no...
Más o menos frecuente.
No funciona bien, pues uno siempre puede poner pies en polvorosa, ¿no? Sacarle partido a la tecnología. ¿De qué manera?
Existen muchas formas de conoceros un poco antes de veros la cara. Si a alguien le gusta este tipo de cita, donde ya, pues, no están a ciegas. Te puedes conectar con tu cita en Facebook, en un chat o simplemente mandarle un SMS simpático o un WhatsApp también para que vea que no eres un chalado que colecciona, por ejemplo, hachas afiladas, ¿no? En general, la conozcas por internet a la chica o por cualquier otro canal, deberías darle algo de información antes de citarte con ella y ahí es donde te la juegas. Has de encontrar un punto exacto para no parecer ni muy desesperado ni muy pasota. Insistimos que estos son los consejos que les dan a los hombres los sitios de citas online.
Quedar a una hora adecuada, es decir, no quedar a las 3 de la mañana, pues eso, en un polígono industrial. No, pues el horario es otro de los puntos clave. Es mejor para una primera cita quedar a última hora de la tarde, en un encuentro que no requiera tanto compromiso como una cena, que una vez que empiezas una
mientras
cena...
Mientras hay luz del sol, claro. La cosa parece...
No,
ya no solo por seguridad, también
para tomar
un tema...
café, ¿no? No para una cena que a lo mejor se alarga y ya no sabes qué contar, digo, en el caso de que no te guste la persona con
claro.
la que has quedado, que es
sí.
una posibilidad.
Quedar a tomar
¿no?
algo es mucho menos arriesgado y ya, pues eso, no por un tema de seguridad, sino por un tema de... De seguridad emocional,
claro.
No de seguridad física.
Y además,
dices,
si tú quedas...
Voy por los entrantes y yo ya no aguanto más.
Y ya no aguanto más, me quiero morir. No, bueno, pues aparte que si tú quedas a última hora de la tarde, en caso de que la cosa te guste, pues puedes alargar.
Claro, para alargar siempre hay
tiempo.
Y te
puedes ir a cenar, ¿no?
Sí.
Otro punto
consejo,
importante.
Pero es que este consejo, de verdad, repito, que se repite hasta la saciedad en todos los sitios de citas.
No lanzar las campanas al vuelo. Es decir,
sí,
no...
Yo tampoco lo entendía así a primera vista, pero cuando te pones a investigar es la forma más rápida de decepcionarte. Si has contactado con tu cita a ciegas a través de internet o habéis intercambiado mensajes de móvil, te habrás hecho una idea vagamente de cómo es ella. Un gran error. Has caído en la trampa de las primeras citas. ¿Por qué? Pues porque cuando ves en carne y hueso a alguien con quien te has comunicado de otra forma, tienes que reconstruir esa imagen que tú previamente te habías prefabricado para que cuadre con la persona que tienes enfrente. Es decir, tienes que casar la imaginación con la realidad. Y eso es difícil para todo el mundo.
Es decir, también el rollo este de las expectativas, que si tenemos las expectativas tan altas en general en la vida, pues nos vamos a enfrentar con un chasco casi casi seguro.
Pero es
Sin
normal
embargo, si uno va...
que uno tenga expectativas, ¿no? Con
bueno.
este tipo de cosas. Oye, porque si no, yo me imagino que la gente que tiene citas a ciegas
sí,
hoy por
no,
hoy...
No ir pensando
no tienen
que
una,
vas a encontrar
el
amor de tu vida y que te vas a casar al día siguiente y vas a tener 7
numbeles. No.
Pues
no,
a lo mejor no es así.
Puedes tener, no 7, sino...
2.
17 hijos. ¿No has oído el caso de la mujer alemana?
No.
De 65 años.
¿Qué ha tenido?
Una mujer alemana ha sido un escándalo, sobre todo en Alemania, también ha ido ya traspasando las fronteras esta noticia. Pues una mujer de 65 años que tenía 13 hijos, el mayor tenía 40 y bastantes y la más pequeña 9 años. Y esta niña, la de 9 años, le dijo a su madre, «Mamá, estoy harta de tener siempre hermanos tan mayores, quiero tener hermanos pequeños». Y la madre, con 65 años, bueno, me imagino que un par de años estuvo en esta última búsqueda, decidió darle a la hija el capricho, «Venga, pues sí, vamos a tener un hijo más. A pesar de que yo tengo ya más de 60 años, se fue a países fuera de la Unión Europea, creo que fue a Rusia, de hecho, donde fue. Le practicaron varias inseminaciones y sobre todo varias fecundaciones in vitro hasta que se ha quedado embarazada de cuatrillizos con 65 años. O sea que a final de año va a tener 17 hijos a los 65 años, habiendo parido los cuatro últimos a punto de cumplir los 66. Esto no tiene nada que ver con las citas a ciegas, pero bueno.
Me has dejado loca, ¿eh?
Sí, sí. Es un...
Madre mía. Bueno, a propósito, volvemos al tema de las expectativas. Lo de los hijos con 65 años ya lo abordaremos en otro programa, quizá.
Bueno, eso, que no es cuestión de pensar en los hijos en la primera cita.
No.
En 13, ni en 17, ni en 1.
Ni en nada. Simplemente pasarlo un poco bien y ver un poco cómo se dan las cosas. Pero claro, como bien decía Eva, que a veces es inevitable tener... expectativas, o por lo menos alguna expectativa, pues vamos con el primer sexo en la calle de esta noche, que hemos preguntado si existe el amor a primera vista, porque evidentemente, desde luego, si existe en una cita ciegas, con un poquito de suerte, si es lo que uno desea, se puede dar ese amor a primera vista.
Sí, bueno, a veces si existe se podría dar incluso sin cita a ciegas, ¿no?
Bueno, pero te tendrás que ver, ¿no? Porque si no, a
bueno, pero
vista...
ver, ¿a cuánta gente ves tú al cabo del día?
Dices que pasa y dices, ahí va, me he enamorado.
No, hombre, pues que a lo mejor te sientas en el metro a su lado, o que en realidad que los caminos del Señor son inescrutables y te puedes encontrar con cualquier persona de manera incluso azarosa, ¿no? Por llamarla de alguna manera.
Bueno, vamos a escuchar el sexo en la calle y llamadnos al 915739725.
Que hay algo que te puede remover en dos segundos. A mí me ha pasado.
Creo que es más un atractivo de estos como mágico. Lo que pasa es que luego el amor en sí conlleva luego muchas más cosas, que es una convivencia, que son como pequeños detalles, y eso tú en una primera cita ciegas no lo ves, lo cual no eres capaz de calibrarlo. Entonces, creo que sí que te puedes autoengañar, o lo que antes vulgarmente se llama encoñarte en el momento, pero el amor en sí, decir acepto todo de esta persona tal cual en conjunto, a mí personalmente no me funciona. Es posible que a otra gente sí.
Puede ser. Yo creo que la pasión a primera vista, sí, desde luego.
Claro, claro que sí que existe. Y sí, los flechazos y tal. Sí, sí, de hecho yo he tenido uno.
Pues yo no lo sé si a primera vista. Yo pienso que tiene que ser una primera vista y después que vengan otras cuantas.
Hombre, supongo que para la gente sí, para mí ahora no, porque voy sin gafas y me cuesta hacer contacto visual. Pero sí que yo alguna vez he notado ese gusanillo cuando ves a alguien. Luego habitualmente siempre ha salido muy mal, pero el gusanillo ese, por lo menos la atracción primera, existe.
Yo estoy convencido de que sí que existe. Lo que pasa, otra cosa es que dure, que sea duradero o no. Pero existir, para mí existe, pero al 100%.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Yeah. Quizá no hay palabras para decir lo que siento por ti, lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti. Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte. Tal vez sea muy pronto para decírtelo. Estoy enamorado, ¿cómo te puedo convencer? No sé si le gustó.
Y el tema de esta noche es: si quedo contigo, quiero que. Si quedo contigo, quiero que. Envía esos mensajes a sexo@esradio.fm o si no en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Los leemos en unos minutos y gana un fin de semana en el balneario de Lérmida.
Que me regale una cita. Aunque parezca vivo, yo me muero por un sí, por un beso tuyo.
Primera llamada de la noche. Cuéntanos tu cita a ciegas llamando al 915739725. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ayanta.
¿Cómo estás?
Pues bien. Bueno, un poco nervioso la primera vez que llamo a la radio. Pero...
¿Llamas para contarnos una cita a ciegas que has tenido?
Pues sí, fíjate, para la primera vez que llamo a la radio y fíjate qué tema. Bueno, lo primero decirte que me encanta tu programa.
Muchas
que
gracias.
Que lo oigo siempre y que tienes una voz maravillosa. O sea que, bueno, pues yo tuve una experiencia con una cita a ciegas. No, siempre había sido muy reacio a este tipo de citas. Nunca había tenido problemas, pero bueno, pues por esto de la web, de internet y tal, y me animó un amigo y la verdad es que fue una experiencia bastante buena.
¿Pero estabas soltero o te metiste en la web? Porque
estaba divorciado estaba. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues quedamos en una cafetería y, bueno, no voy a decir nombre ni ciudad, ¿no?
No, de hecho no te lo he preguntado.
Vale. es que estoy un poco nervioso, pero... Pues, y quedamos y bueno, pues quedé con una chica. Llevamos, fue muy típico, con una rosa en el un clavel en la solapa, y nada, pues empezamos a charlar, nos damos un café y la primera toma de contacto fue como muy fría y tal, pero bueno, nos dimos los teléfonos y quedamos para otro día.
Sí.
Y ya el segundo día, la verdad es que fue muy bien, pues ya quedamos a cenar en un sitio que yo ya conocía, entonces sabía que iba a acertar, iba acá a tiro hecho más fácil, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues fue una cena muy agradable, y después de charlar, y bueno, de hecho, llevamos 3 años saliendo juntos.
¡No me digas!
Que yo, si tengo que recomendar estas citas, pues vamos, las recomiendo Vamos, que pruebe todo el mundo, que para decir que no hay tiempo, ¿no?
O sea, que a ti te salió bien a la primera, porque muchas veces hemos escuchado oyentes o gente cercana que dice que, bueno, que largo me lo fiáis, ¿no? O sea, que hay que probar un montón de veces hasta encontrar a la persona adecuada.
Pues yo la verdad es que di en la diana, a la primera, vamos. Bueno, de momento, ¿no? Nunca digo de esta bueno, bebé, pero...
¿Y os vais a casar? ¿Tenéis algún proyecto en común?
Uy, bueno, no, eso ya... Pues no corras tanto allá. Pero ya veremos el tiempo. De momento estamos a gusto y bien. Y bueno, que dure, no sé.
Bueno, querido, pues muchísimas gracias. Gracias por llamar y por contarnos tu experiencia.
A vosotros y a ti por el programa, ¿eh? Enhorabuena de nuevo.
Un abrazo, buenas noches.
Venga, hasta luego, sí.
Bueno, le salió bien a este amigo de la noche que nos acaba de llamar, Eva. No sabemos todavía si hay boda o no, pero parece que la cosa pitó.
Pero es que menos mal, ¿no?, que hay gente que le salen bien estas cosas, sí. Porque ya estamos todos un poco descreídos de eso.
Hombre, es que si no le saliera bien a nadie, pues ya claro. No tendría mucho sentido el asunto.
Bueno, no lo sé, a lo mejor, no sé, ya por inercia o porque se piensa que es la única manera de conseguir pareja, pero como hoy por hoy dejamos tan poquito al... a la posibilidad, a lo no evidente, entonces ya parece que si no tenemos una cita concertada con alguien, ¿dónde voy a conocer a alguien? Pues donde has conocido a alguien toda la vida, ¿no? Antes no se organizaban tantísimas citas a ciegas, o se organizaban de otra manera, las agencias matrimoniales, lo que decíamos al principio de los amigos, pero las páginas de contactos, es que yo creo que hoy por hoy la mayor parte de la gente se conoce por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, ha cambiado la manera de...
Por eso, que menos mal que a alguien le sale bien, porque muchas veces hablas con gente que lo utiliza de forma habitual... Y
tela, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, pues bueno, pero es que no, porque no es fácil. No, claro, porque conocer a alguien no es fácil, así que menos mal que hay gente a la que le sale bien.
Bueno, pues enhorabuena, querido. Y desde luego lo que nos va a salir bien es meternos en la página web de Intimina. www.intimina.com es una marca que se preocupa por las mujeres, por el cuidado íntimo de las mujeres. Está recomendado por médicos y por ginecólogos y todas las noches tenemos un personaje fantasma, que es una mujer, es la única pista que tenemos segura, siempre es una mujer, y el premio de esta semana es una Lily Cup, que es una copa menstrual y que es una alternativa increíble a las compresas y a los tampones que ya Eva y yo creemos que han pasado de moda, porque esta Lily Cup, esta copa menstrual, es comodísima, además es muy ecológica porque es reutilizable, está hecha en una silicona médica que la guardas al final del ciclo, la limpias, la hierves y la guardas y la vuelves a utilizar al mes siguiente y además pues no daña las mucosas, es muy saludable para las mujeres. Meteros en la página web de Intimina, www.intimina.com, y veréis de lo que estamos hablando. También acabamos de colgar la foto, la tenéis colgada en Facebook, en Twitter, y os voy a leer las pistas. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará el premio. El premio lo sabremos el viernes en Es la Mañana de Federico, entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Primera pista: comenzó trabajando de periodista en una revista de cine, aunque ella era licenciada en Historia Contemporánea. También trabajó en publicidad.
Hice. Muy fácil, esa es muy fácil. ¿Hice?
Sí, es hice. Pero ¿cómo que muy fácil? Si no te he dicho nada, Eva.
Publicitaria, licenciada en Historia...
Contemporánea.
Bueno, pero es que esto es muy común. O sea, es muy común, que son datos muy, muy conocidos de
¿A
ella.
¿A que sí? ¿A que los conocéis
Mira,
todos?
Y además es que tiene mucho
no, claro,
que ver...
O sea, los conocéis todos menos yo. O sea, esto es increíble.
Lo que tú has dicho ahora mismo de la regla de las compresas y de los tampones...
Sí.
Con esta señora y su faceta de publicista. Porque me imagino que lo sabes. Ella es la artífice de... ¿A qué huelen las nubes?
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes.
Ah, pues mira. Oye, nos ha dado una pista más, Eva. ¿Quién es esta mujer? Voy con la segunda pista. A finales de los 90 se marchó a Estados Unidos y allí hizo su primera película, aunque ya antes había trabajado en dos cortometrajes. Tiene una hija y le gusta mucho la cultura japonesa, como por otra parte ha demostrado en una de sus películas más recientes. sexo@esradio.fm. El Twitter @esexoradio y el Facebook es Sexo. Tercera pista, ha hecho muchos anuncios de televisión, documentales y vídeos musicales. En una de sus películas, la protagonista sabe que tiene cáncer y confecciona una lista con las cosas que quiere hacer antes de morir. Es una película esta que es muy buena, muy tierna y al mismo tiempo es aterradora, ¿no? Es una película que realmente
lacrimosa.
A mí me gustó mucho. Cuando no la he vuelto a ver, pero en su día me gustó. Cuarta pista. Ha trabajado con Julie Christie, Deborah Harry, Ben Kingsley, Dennis Hopper y María de Medeiros, entre otros. Es decir, pues tiene una carrera internacional. Ha sido nominada 2 veces al Oso de Oro de Berlín, 1 vez a la Palma de Oro de Cannes y 8 de sus películas han sido nominadas a varias categorías de los Goya, obteniendo, pues creo que unos 5 premios. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, os leo la última pista. Es catalana. Usa gafas de pasta, tiene unos 50 y tantos años. Una voz, la verdad, nada agradable.
Un poco nasal.
Es una voz que no es bonita. Es directora de cine, guionista y productora. Rodó una película en una plataforma petrolífera en la que los protagonistas eran Tim Robbins y Sarah Polley. Y ya no os digo más. ¿Quién es? sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo, el Twitter @esexoradio. Esta canción que está sonando es una película que sale, es la banda sonora de una película de esta directora, que digo cómo se llama la película. Venga, va, La vida secreta de las palabras. Ya no os lo puedo poner más fácil, ¿eh? A participar todos. Os lo estáis pensando, os dejamos que lo penséis un ratito, pero llamadnos al 915739725 y nos contáis esa cita a ciegas, cómo fue. Mientras, el noticiero ardiente. ¿Funcionan las citas a ciegas? Tiempo y esfuerzo.
No es fácil responder a esta pregunta porque desde que existen páginas web dedicadas a organizarlas, las estadísticas están sesgadas. Además, resulta difícil encontrar variables que permitan ponerle números a la eficacia de esta estrategia de las citas a ciegas. ¿Cómo cuantificar el tiempo empleado, la cantidad de intentos fallidos y el esfuerzo dedicado al proceso de seducción para poder compararlos con otras formas de conocer pareja?
Estadísticas.
Uno de los últimos intentos es un metaestudio realizado en la Universidad de Northwestern, en Illinois, Estados Unidos. Los investigadores revisaron datos de más de 400 análisis anteriores, entre los que se incluían desde webs profesionales de cobro de citas hasta sitios donde las citas a ciegas se producen de manera informal, como por ejemplo redes sociales o aplicaciones móviles para chatear. Los resultados fueron en principio bastante desalentadores, ya que parece que la inmensa mayoría de los encuentros se saldaban con un rotundo fracaso. Sin embargo, como comentaba Eli Finkel, psicólogo coordinador de este metaestudio, la cifra aislada no nos dice nada sobre la efectividad de este método. Podemos suponer que la cantidad de malas experiencias es similar a la que se da cuando uno intenta ligar en una discoteca o coquetear con un compañero de trabajo, las dos formas de seducción más habituales hasta la irrupción de Internet.
Éxitos.
Lo cierto es que desde 1997 y más drásticamente en la década del 2000, la cantidad de personas que encuentran compañero sentimental a través de la red se ha disparado. Se calcula que el 20% de las relaciones comienzan a partir de la recomendación de un programa de ordenador, es decir, parten de una cita a ciegas.
Mirabas hacia el final de la barra a una rubia platino delgada con un vestido ceñido que fumaba un Ducados. ¿Qué hago? Preguntabas. Dile cualquier cosa. Si esta noche no duermes en casa, te debo una copa. Amagaste decidido con ir. Pero bueno, chaval, ¿cómo es que te entran las dudas? ¿Sabes qué te digo? Paso de la rubia. Esta noche me quedo a tu lado. Quiero estar contigo. Jefe, póngale lo que pida aquí al amigo. Madrid era una hoguera y nosotros incendiarios, aullando a la noche como lobos solitarios. Madrid era un infierno y nosotros el diablo.
¿Y quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Isabel Coixet, así lo dice Suso Carvajales. Bonnie, de Escocia, la propia Isabel. Francisca, Carlos. ¿Qué más? Una Eva como tú, Rocío. María, José, Pilar, otra Eva, una Ana, Sonia, en fin, muchísimas gracias por participar. Isabel Coixet.
Pero el portero, ni con esas, riéndonos nos fuimos al bar de enfrente, a emborracharnos, a maldecir mujeres. Sabes, no estaría nada mal.
Y tenemos otra llamada al 915739725. Buenas noches.
Hola, Yanta. ¿Qué
bien,
tal?
Pues nada, muy bien. Muchas gracias por llamar. Me imagino que...
Estaba escuchando el programa.
Sí. ¿Y tienes experiencia de lo que estamos hablando?
De la sí. Sí, estaba así como un poquillo nerviosa antes de llamar y tal, pero... Bueno, yo confieso como un poco una confesión, que estoy en Tinder.
Bueno, hay muchas personas, miles de personas que están en Tinder.
Sí, yo lo llamo como jugar a los cromos.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque como tienes que poner un corazón o una cruz y tú vas pasando fotos,
sí,
entonces es como si fueras pasando cromos.
Eligiendo el que te vale y el que no te vale.
Exacto.
Y entonces...
Sí. Y a veces ves un cromo bonito que te gusta, te lo guardas.
Sí.
Y normalmente vas pasando como 20 y después de repente hay uno que sí. Y empiezas...
¿Y entonces cómo funciona? O sea, tú te guardas el cromo, entre comillas, que está bien visto la definición, y te lo guardas y empiezas a chatear con esa persona, ¿o...?
Es que como que te da un corazón, entonces si a él también le has gustado, podéis empezar a hablar... Y a mí me pasó con un chico que estuvimos como todo el fin de semana hablando, después te pasas por Facebook, te vas pasando vídeos y me pareció como un tío súper interesante, unos vídeos como de mundos, no sé, como lo interesante de eso es que contactas con gente que no tiene nada que ver contigo.
Uh-huh.
Y eso tiene un punto como positivo, digamos. Pero en este caso, por ejemplo, te lo cuento.
¿Sí?
Sí.
Cuéntamelo, estoy deseando escucharte.
Pues es como un poco esto, entonces has estado como chateando con él, enviándote vídeos y tal, y quedas, yo siempre quedo en un lugar público.
Sí.
Total, y quedamos ahí delante de la Latina, y cuando lo vi llegar, que me imaginaba que era él, o sea, que digamos que de cara era muy mono, pero después resultó como menos agraciado de cuerpo.
Sí.
Estuve como 10 minutos ahí mirándolo de lejos, observándolo, para ver si me acercaba o no. Y al final dije, mira, yo qué sé, prueba. Estás en un lugar, o sea, prueba, a ver.
Sí, qué. No pasa nada, sí.
Exacto, no pasa nada, conoces gente nueva. Y este chico, de repente nos vimos, me dio dos besos, me dio la mano. No, me dio dos besos, me dio la mano. Y me dice, hola, me llamo tal y soy bipolar.
Una buena sí. Presentación.
Claro, me quedé como... digo, vale, ahora es cuando salgo corriendo, me quedo, pero me quedé como tan sorprendida y tan... que dije, ostras, qué curioso este tipo.
Sí.
Y nos fuimos a tomar una caña y así, y resultó ser una parte de toda esta parte como más extraña, como un tipo muy divertido.
Y bueno, me imagino que no estableciste una relación sentimental con él, ni sexual, ¿os hicisteis amigos?
No, la verdad es que no.
Tampoco.
No, yo me tomé dos cañas, a mí con esa presentación es como, si me tomé dos cañas, nos reímos un rato y hasta luego.
Ahí se acabó la cosa.
Sí.
¿Y tú? ¿Tú sueles quedar con gente a través de Tinder o esto fue algo excepcional?
Yo suelo quedar a través de mis cromos.
Sí.
Y sí, tiene como ese punto de excitación de decir, hostia, vamos a ver qué hay ahí o quién te encuentras. Y ahí hay como un poco, no sé, juego de la emoción, de estar ahí. No sé, es algo que gusta. También después de este ya he ido como con más...
Prevención.
Sí, ya es... yo creo que te vuelves como más, bueno, evidentemente más selectivo y más...
No pareces una persona con problemas de sociabilidad, o sea que me imagino que no lo haces por falta de amistades, sino por pura curiosidad, ¿o me equivoco?
Sí, no, por pura curiosidad. Porque te digo, es que de repente conoces gente que te juro es de universos paralelos. Conocí a otro chico, por ejemplo, que también de Tinder, que era programador de cajeros automáticos.
Uh-huh.
O sea, ¿qué dices?
¿Qué cosas?
Y de repente fueron dos cervezas explicándome cómo funcionaba un cajero automático.
Sí.
Así que yo, claro, te lo tomas a risa a veces. Es como, vale, pues mira, me puedo ir y ya sé. Si alguien me pregunta cómo funciona un cajero automático, le puedo explicar en qué momento puede hacer el clic, el clac y yo qué sé. Es interesante.
Bueno, querida, pues muchísimas gracias por llamar y contar tu experiencia.
Pues de nada, muchas gracias a ti.
Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, hasta ahora.
Voy a contarles una historia muy particular. Me sucedió hace unos meses en un viejo bar. Un hola fue suficiente para entablar conversación. Le improvisé un poema inspirado en su diadema. Las intenciones del Don Juan, ya saben ustedes dónde van. Cuando eran siete las cervezas, haciendo alarde de destreza, la invité a mi departamento, inventando no sé qué cuento. Aceptó, muy gustosa, eran las 2 de la madrugada. Qué manera de darle fin a la jornada. Pasó lo que tenía que pasar, la noche fue de amar y amar. Lo cómico es que al despertar, cuando urge una caricia, me dijo, son 80 de los verdes, y eso por tratarse de ti. Le dije, estoy acabado.
Y ya tenemos aquí, Eva, a Remedios Gomis, que es la presidenta de la Asociación Española del Love Coaching y que nos va a hablar de este método, que en realidad es bastante novedoso, porque bueno...
Tener un coach para tener una cita.
Claro, pero bueno, tener un coach para tener una cita o tener un coach. El coaching últimamente se está haciendo
todo,
muy popular para todo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, también existen lo que se llaman los love coaching, que precisamente sirven para tener una cita o para simplemente pues tener una vida sentimental y sexual
está
agradable,
bien,
¿no? Que no sea toda una tragedia.
Nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos, ¿no? Cuando el love coach te hubiera visto que te acercabas de nuevo a algún canalla, te tenía que haber dicho, che, ¿dónde vas?
Bueno, pues vamos a charlar un poquito con Reme, que nos va a poner al día y nos va a dar consejos, estoy segura de que muy válidos para afrontar esas citas a ciegas. Buenas noches, Remedios.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a Es Sexo. Hablamos, como sabes, esta noche de las citas a ciegas y yo me he dicho, pues qué mejor que hablar con una love coaching experimentada como eres tú y que nos diga un poquito qué cabe esperar de una cita a ciegas y con qué actitud nos debemos de enfrentar a ella.
Bien, muy bien, vamos a ver. Yo aquí cuando me hacen esta pregunta a mí me gusta ir por partes, ¿no? Una cita ciegas tenemos que tener en cuenta que evidentemente no conocemos a la otra persona y entonces muchas veces cometemos errores de querer aparentar lo que no somos o en otras ocasiones tenemos pequeños formas de actuar propias que se pueden malinterpretar. A ver, yo aquí me explico. Por ejemplo, cuando yo tengo algún cliente que va a acudir a una cita ciegas y me pide pautas para que esta cita, bueno, pues sea un éxito, yo, por ejemplo, entre las pautas que le doy son temas de conversación. Por ejemplo, tú cuando vas a una cita y no conoces a esa persona, para empezar, yo soy siempre muy, yo hago mucho hincapié en el que la puntualidad para mí es vital, porque uh-huh. Es nuestra primera tarjeta de presentación. Contrariamente, hay personas que piensan que la mujer pues está bien que se haga esperar un poco. Yo no pienso así. Yo pienso que cuando se va a una cita, ambos tienen que llegar puntuales, ¿no? Uh-huh. La puntualidad, luego, una vez que ya se ha establecido esa primera toma de contacto, con un breve apretón de manos o dos besos, el sitio donde se produzca esa cita también es importante. No hay que ir a sitios que estén demasiado masificados, donde sea difícil entender a la otra persona. Hay que buscar pues sitios públicos donde, bueno, pues haya un ambiente distendido, relajado, que perfectamente se sienta uno a gusto con la persona que tiene enfrente, ¿no? Y luego hay temas tabús, por ejemplo, yo digo, en una primera cita, ¿qué queremos de esa primera cita? Lo que queremos es conocer a esa persona y que esa persona nos conozca. Pero hay temas que deben dejarse para una segunda o tercera cita, no para un primer encuentro. Por ejemplo, el tema hablar de los ex. Todos tenemos ex. Está bien decirlo de pasada, si es una persona separada, divorciada, pero no hay que estar monopolizando la conversación hablando de los errores de tu ex o lo que te hacía tu ex o lo mal que lo has pasado con tu ex, porque estás dando una visión de ti.
Este es un buenísimo consejo, me parece, Remedios, que muchas veces no tenemos en cuenta ni en las citas a ciegas ni en las citas en general, ¿no? Que muchas veces ya en estas monogamias sucesivas, que es la manera de relacionarse más común ahora mismo, al final uno acaba hablando de los ex de una manera compulsiva y realmente no es necesario.
No es necesario. Sí que cuando se establece una relación es interesante, ¿no? Cuando se establece una relación sí que es importante pues conocer
saber el
todo
pasado,
de la otra persona,
¿no? Sí. Uh-huh.
Pero no en esa primera cita, uh-huh. ¿No? Igual que tampoco es importante en esa primera cita hablar de los hijos, hablar de las dietas, hablar de si estás yendo al psicólogo o has tenido que ir o no. Son temas que se comete muchas veces el error de sacarlos en una primera cita creyendo que así se muestran ya todas las cartas, y bueno, que me conozca tal como soy, pero es que es un error, porque estamos, igual das una imagen equivocada a la otra persona. Y lo mismo te digo con detalles a la hora de qué pedir, que también incluso me lo dicen. Bueno, voy a una cita, que pido un café, una copa, un cubata. Bueno, pues cuando vas a una primera cita, sí te puedes pedir lo que quieras, pero con precaución. Es decir, si a ti te sientes más cómodo tomándote un gin tonic, pues pídete un gin tonic. Pero que no sea un gin tonic detrás de otro,
claro.
compulsivamente. Igual que luego a la hora del espacio físico, ¿no? Lo ideal es que haya un espacio físico que se puedan, bueno, las dos personas mirar a los ojos, estar centrado en la otra persona, pero sin invadir tampoco el espacio físico de la otra persona. En esa primera cita hay que mantener un poco las formas, ¿no? Y no cometer tampoco el error de estar hablando con esa persona y desviando la mirada a lo que hay a tu alrededor. Eso es una cosa que a mí me han comentado muchas veces personas después de una cita, que simplemente por esos detalles ya no han tenido interés en ahondar más en lo que la otra persona les tenía que decir, porque estás dando a entender que no tienes interés por la persona que tienes delante de ti. Si tú estás con una persona y cada X minutos estás mirando quién pasa por al lado, quién entra por la puerta o... Evidentemente estás haciendo...
O atendiendo el teléfono móvil, ¿no?
O el móvil, por ejemplo, uh-huh. Exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es muy simple. Vamos a ver, cuando vas a una primera cita, tú lo que quieres es que esa persona te conozca a ti y tú a esa persona. Entonces, ¿de qué temas hablar? Pues pregúntale sobre sus hobbies, sobre sus aficiones, sobre sus intereses. Dependiendo de dónde viva, pues se pueden sacar mil temas de conversación, pero todos enfocados a conocer a la persona, a cómo es esa persona.
O sea, no a sus circunstancias.
No a sus exactamente. Uh-huh. Sus circunstancias, eso queda para citas posteriores. Pero en una primera cita, lo que debe interesarnos y primar es saber esa persona, pues, qué te gusta, si te gusta el cine o te gusta el fútbol, si te gustan los combinados o te gusta el café, si te gusta incluso qué series de televisión en un momento dado. Son temas que yo a veces digo, bueno, pues, si os quedáis en blanco, pues incluso hablar de películas, que también te va a dar una idea del estilo de persona. Intentamos conocer a la persona que tenemos enfrente nuestra,
¿no? ¿Y del trabajo es oportuno hablar o no?
Sí, el trabajo no es que sea oportuno, es que es algo ineludible. Es decir, es una curiosidad innata y es un detalle que en esa primera cita, pues también a todos nos interesa, evidentemente. Tú vas a conocer a alguien y pregúntale en qué trabajas, pues no está mal, o sea, no está mal el saberlo. Además, en algunos casos es bueno, ¿no? Lo que no hay que es que pasar la barrera. Es decir, si yo quedo hoy con un chico y le pregunto en qué trabajas, me dice que es médico, por ejemplo, perfecto, déjalo ahí, dile en qué trabajas tú. Pues mira, yo trabajo soy pues asistente personal, o soy... Pero no entres en decirle, ah, si eres médico, pues mira, yo tengo hace 10 días un dolor de espalda. Que...
Sí, sí, sí.
O le dice, ¿eres abogado? Ah, si eres abogado, ¿y qué temas tratas? Porque yo tengo una prima que estará buscando... Es decir, hay que saber, cuando preguntamos en qué trabajas, hay que saber en qué momento hay que pararlo para que no parezca otra cosa.
En tu consulta, Remedios, tú exactamente, ¿nos puedes explicar en qué consiste un love coaching? Sí. Van personas, me imagino, que tienen dificultades a la hora de establecer lazos sentimentales o que están a lo mejor en algún proceso de separación. ¿O qué tipo de perfil es el
Bien,
que va?
Mira, sí, te explico. El love coaching es que es un término que, como bien has indicado, mucha gente no se pierde, ¿no?
Uh-huh.
Porque el love coaching lo que propone es un acompañamiento que nos permite alcanzar objetivos precisos, que eso es lo que se consigue en todo coach, ¿no? En todo proceso de coaching. Pero en el love coach esto se adapta al tema sentimental, al tema emocional y al tema de pareja. Entonces es un método que es evidentemente 100% personalizado y que se adapta a las necesidades de cada uno, porque cada persona que viene, viene con un tema diferente y viene por un motivo diferente. Yo tengo personas, ahora mismo, hace nada, 10 minutos, he terminado con una de las últimas pupilas, que es como a mí me gusta llamar mis clientes, Entonces, hay personas que vienen porque a lo mejor quieren encontrar pareja, pero no quieren en una agencia matrimonial, porque no quieren que se les busque lo que es simplemente presentar, hacer presentaciones. Entonces, sí, quieren encontrar a esa persona por sus medios, pero saben que algo falla en ellos. Entonces, no saben qué es lo que ha fallado para que siempre las relaciones que han tenido hayan fracasado. Entonces, lo que quieren es que no les vuelva a ocurrir. Entonces, vienen por ese motivo. Hay otras personas que vienen porque repiten patrones y dicen, es que tengo mala suerte en el amor, porque siempre voy a tropezar con los mejores, con los peores, con la... No, no es que tengas mala suerte, es que tú estás buscando eso, aunque no lo sepas, porque para encontrar la pareja perfecta primero tienes que convertirte tú en lo que tú estás buscando, ¿no? Uh-huh. Y, sin embargo, hay otras personas que vienen porque lo que quieren es aprender a tener más magnetismo personal, aprender a seducir mejor, porque no se sienten en esta faceta, se sienten un poco débiles. Sí. Entonces, hay personas que lo que quieren es saber de qué manera se puede transmitir el magnetismo personal. Pues hay una cosa que muy pocos caemos en la cuenta, y es que una persona sensual, no sexual, sino sensual, normalmente posee un fuerte magnetismo personal. Eso es lo que yo llamo un magnetismo seductor, ¿no? Bueno, pues este poder sensual viene de dos partes, la parte exterior y la parte interior, ¿no? ¿La parte exterior qué es? Pues la parte exterior es lo que la gente ve de nosotros, la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de moverse, cómo utilizar bien la mirada, cómo utilizar el triángulo de la seducción, que es el triángulo que forman entre los ojos, nariz y boca. Y el magnetismo interior es lo que irradia la forma de ser, es decir, el tener una autoestima elevada, el tener lo que es un carisma personal alto. Bueno, pues todo eso se puede aprender, se puede trabajar, ¿no? Hay gente que viene por eso.
Pero qué difícil, ¿no? Porque es algo que se te escapa un poco, ¿no? O sea, ¿cómo conseguir que alguien desarrolle su propio magnetismo o aprenda a seducir?
No es nada raro, ¿eh? O sea, ten en cuenta que la sensualidad es una facultad que posee el ser humano, pero que lejos de ser un instinto, eso es algo que se aprende. Entonces, claro, para poder ser sensual, tienes que estar primero, estar en armonía con tu interior, es decir, sentir confianza, sentirte bien con tu forma de ser. Mm. Y luego se trabaja sentidos como la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Mira, y con todo esto, esta tarde precisamente yo estaba hablando con un compañero de Barcelona y me estaba comentando que en Suiza, fíjate, este tema, que bueno, pues la gente lo demanda, pero muchísimo.
Sí.
El tema normalmente contratan servicios de love coach, pero para este tema, para que les enseñen a seducir, técnicas de, como se suele decir aquí en España, quizá digamos más técnicas de ligue, allí utilizan más la palabra técnicas de seducción, técnicas de magnetismo. Bueno, pues en Suiza parece ser que esto es el pan de cada día.
Así, en principio, uno tiende a pensar que, bueno, que las personas aprenden técnicas de ligue, como has dicho, o a seducir, sí, o a sentirse más o menos o más bien satisfechas consigo mismas, ¿no? También para poder, sí, resultar más interesantes, uh-huh, para el otro, etcétera, de una manera natural, ¿no? Es decir, la vida poco a poco, pues desde que uno abandona la infancia, pasa por las turbulencias, sí, de la adolescencia, te va enseñando a desarrollar esas capacidades. Pero, sin embargo, vemos todos los días que realmente no es así, ¿no? Y que los problemas sentimentales en sus diferentes facetas son muy frecuentes. Incluso diría yo cada vez más frecuentes, o por lo menos, no sé si son más frecuentes, pero se habla más de ello, ¿no? La gente se atreve a hablar de ello y a incluso abordarlo yendo a un love coaching. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que sucede para que realmente no se desarrollen naturalmente estas habilidades?
Bueno, quizá en parte es porque yo siempre digo, cuando me preguntan esto, que es que me lo preguntan muchas veces, yo digo que en la escuela debería de haber una asignatura que fuera entrenarnos para el amor, entrenarnos para las relaciones personales, porque aprendemos muchas cosas de pequeño, pero todo lo que es temas de relaciones afectivas fuera del ámbito familiar, de padre, madre, hermano, lo aprendemos, como digo yo, pues por instinto, porque te lanzan al mundo y bueno, empiezas a tener tus relaciones, eres adolescente, pero no te preparan para ello, ¿no? Entonces, de ahí nace todo, de ahí es la raíz. Nosotros le damos importancia, desde que somos pequeños, le damos importancia a otras facetas de nuestra vida, como es el estudiar, sacar una carrera, un trabajo, una estabilidad, una posición, un estatus. Pero el tema emocional, como que, bueno, pues asumimos que, bueno, ya conocerás a alguien, que se conocen personas, y no nos hemos parado nunca a pensar que se tiene también que aprender a saber canalizar emociones, a saber cómo, pues lo que he dicho del ser una persona magnética, ¿no? ¿Cómo se puede aprender? Pues claro que se puede aprender, porque además una persona sensual es aquella que provoca atracción o reacción en los sentidos de la otra, y simplemente con cosas tan simples como muchas veces, pues una mirada, ¿no? O sea, lo que es una mirada, la vista, no sabes lo que a través de una mirada se puede llegar a expresar. O sea, se pueden llegar a expresar todas las emociones posibles, pero también se pueden llegar a producir.
Ya, pero ¿y cómo lo conseguís?
La persona que controla esto...
¿Cómo lo conseguís, Remedios, en la consulta? O sea, ¿haciendo una especie de taller teatral? ¿O concretamente cómo alcanzáis eso, ese resultado?
Sí, como yo te he dicho, yo hago talleres, por ejemplo, concretamente, también hago talleres, pero lo que son las consultas de los coaches son personalizadas, es decir, cliente y yo somos un mismo equipo, ¿no? Entonces, como cada persona es un mundo y cada persona viene por un motivo y un proceso, todo esto son, digamos, temas que se van abordando sesión tras sesión y que al cliente, al pupilo, pupila, como a mí me gusta llamarlo, se le dan unas pautas, yo le doy unas pautas que vamos a practicar y se le hace un
seguimiento,
un mapa,
¿no?,
de ruta. Hay que hacer un plan de acción porque hay que llegar a un objetivo. Entonces, hay un compromiso por parte de ese cliente después de cada sesión de que en la próxima sesión ese objetivo que nos hemos impuesto, trazado, se va a cumplir. Cuando tocamos estos temas, a lo mejor el objetivo es ensayar el triángulo de la seducción, ¿vale? Que el triángulo de la seducción, como te he dicho, es el que conforman los ojos, nariz y boca a la hora de ligar. Entonces, pues, en este, te pongo el ejemplo para que me entiendas. Pues, por ejemplo, el trabajo de ahora mismo, si fueras una clienta y estuviéramos tocando este tema, pues el trabajo sería, bueno, vamos a ver, vas a ensayar este fin de semana cuando salgas el tema de ligar utilizando el triángulo de la seducción. Es decir, cuando tú entres en un pub, una discoteca que te gusta, y te sientes en la barra con tus amigas, veas un chico que te gusta, pues tú intenta ponerlo en práctica. ¿Y entonces qué es? Bueno, pues tú fijas la mirada sobre esa persona y mentalmente repites, te estoy mirando, me interesas, pero para controlar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Retiras la mirada, sigues hablando con tus amigas y pasados 5 segundos vuelves a repetir la misma pauta. Pero esta vez repite eso mismo, pero ve bajando la vista hacia los labios. Retira la mirada y a la tercera vez, cuando miras a esa persona ya te está mirando. Ya has captado la atención de esa persona.
¡Qué bueno!
Esa persona pasaba desapercibida. O sea, te lo pongo un poco como ejemplo, sí, para que veas cómo son las técnicas, ¿no?, que se van,
sí, sí,
siguiendo.
Sí, sí, sí.
Y truquillos, como digo yo también a veces.
Claro, ¿qué tipo, cuál es el perfil más habitual que va a un love coaching? Personas que quieren encontrar pareja, es decir, te lo pregunto porque me planteo, antes teníamos las agencias matrimoniales, ¿no?
Sí.
Entre medias, pues se ha mezclado, pues las agencias matrimoniales han dejado un poco de tener su momento de auge, entre otras cosas porque han aparecido pues todas las páginas de contactos, etcétera, a través de internet, ¿no? Pero entiendo que el cliente o el pupilo, como tú dices, que va a un love coach, no es ni el que a lo mejor está buceando por las páginas de contactos, ni el que va a una agencia matrimonial, ¿no? Es alguien que quiere ahondar más en su experiencia vital y conseguir unos objetivos más claros, ¿es posible?
Sí, vale, hay de todo. Yo ahí te puntualizo. Vamos a ver, yo tengo ahora mismo de todo, porque el tema de las agencias matrimoniales, bueno, eso es un tema que yo conozco de primera mano, porque yo fundé una red de agencias en el año 93, que siguen operando en España. Entonces, pues evidentemente es un tema que conozco mucho, porque la empresa que fundé, bueno, pues llevamos 21 años ofreciendo servicios de agencia matrimonial, y yo soy la love coach de esta marca, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente que viene a la agencia que quiere contratar los servicios de agencia, pero que cuando estamos haciendo la entrevista personal a esa persona, nosotros mismos, el profesional que está detrás de cada una de nuestras agencias, detecta que no se va, que esa persona no va a conseguir el fin que viene, por el que ha venido, que es encontrar pareja, porque en la conversación tú ya sabes que lo que te está contando, detectas que todavía no ha cerrado un capítulo, no ha cicatrizado, ¿no? Entonces, a esa persona antes, pues le aconsejamos, bueno, vamos a hacer un proceso de love coach para ver exactamente qué quieres, porque a lo mejor tú has venido a la agencia diciendo que quieres pareja, pero es que en realidad a lo mejor no la quieres. Que eso también pasa muchas veces, ¿no? Y hay veces personas que vienen a la agencia, deciden primero hacer un coaching, un love coaching, y resulta que cuando terminan dicen, oh, pues es verdad, pues realmente ahora mismo no me apetece tener pareja. Uh-huh. Ahora mismo quiero buscar otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el perfil de personas que vienen a, que directamente cogen el teléfono y llaman a, mira, pues te he visto en internet y yo quiero saber esto de love coach porque tengo este problema. Son perfiles muy variados, ¿no? Hay desde personas que sí, que están buscando pareja, personas, como te he dicho, que huyen de las agencias y quieren encontrarla por otros medios, y personas de estatus social, pues desde medio a muy alto. Eso también es cierto, ¿no? Pero yo de ahí también te puntualizo con lo que has dicho de las páginas, porque las páginas, sí que es verdad que cuando surgió el boom de internet, las agencias dijimos, uff, lo que se nos viene encima.
Sí.
Pero hoy en día ya no, porque en internet, igual que hubo un momento que hubo un apunte muy alto, ahora está cayendo mucho, porque internet, al fin y al cabo, bueno, pues no deja de ser un juego. Uh-huh. La persona que abre un perfil puede poner lo que quiera, de la manera que quiera, sí, y crearse la
no
imagen.
No tienes ninguna seguridad, desde luego.
Sin
sí.
que lo, claro, uh-huh. Mientras que en una agencia, pues bueno, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir esa persona antes de inscribirse y una serie de documentación a aportar, y es una garantía, ¿no? Pero sí es verdad que la gente que acude al tema del love coaching, sobre todo lo que buscan es potenciar su magnetismo personal, aprender a seducir, ¿no? Normalmente a lo mejor son personas que... Te he puesto el ejemplo este de la chica que fuera a una discoteca, pero a lo mejor son personas que dicen, es que paso desapercibida o paso desapercibido. Bueno, pues no se trata del físico, se trata de que transmitas, ¿no? Entonces, eso también se aprende en lo que son las sesiones de love coaching.
Remedios, y ya para terminar y volviendo al tema de las citas a ciegas, ¿hay realmente tanta dificultad a la hora de encontrar pareja para ir a una cita a ciegas, no? O ir a una cita a ciegas puede ser simplemente algo divertido, otra manera de conocerse.
Claro, a ver, es que siempre todo empieza por una cita a ciegas, todo, siempre.
Sí, pero no organizada, ¿no? O sea,
porque
claro,
cuando conoces a alguien, la primera vez que te lo presentan, no conoces a esa persona. A lo mejor te la presentó tu primo, tu hermano o una amiga, pero siempre se empieza por una cita a ciegas. Entonces, lo que ocurre que ahora son organizadas. Entonces, una cita a ciegas es una manera muy cómoda, muy válida de conocer personas. Que muchas veces esas citas a ciegas acaban en que encuentras a la persona que es afín a ti. Pero otras muchas veces, esas citas a ciegas, lo que consiguen es ampliar tu red de amistades, porque a lo mejor no son personas que, bueno, pues no ha habido feeling, pero sí son personas con las que has conectado muy bien a nivel personal y si hay un vínculo de amistad. Así que una cita a ciegas, para mí, es una manera muy, muy válida de conocer personas con las cuales se puedan establecer luego vínculos afectivos, en el caso de que se esté buscando pareja, o vínculos de amistad, por supuesto.
Remedios, cuéntanos cómo podemos localizarte en caso de que haya algunos de los amigos de esta noche que nos está escuchando estén interesados en...
Vale. Pues mira, muy fácil. Yo, mi página web, que es conforme yo me llamo, www.remediosogomisescribano.com, pues ahí me podrán encontrar. Y si no, pues a través de la Asociación Española de Love Coaching, que yo soy la presidenta de la misma, pues también me pueden encontrar. Lo que pasa que en mi página web, pues bueno, ahí tienen toda la información de todo el trabajo que hago y pueden hacer pueden ver un poquito un resumen de todo lo que ha sido mi vida hasta ahora.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Remedios, y buenas noches.
A vosotros, un saludo.
Quedo contigo. Este es el tema de los mensajes de esta noche. Ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida. Está ubicado en los picos de Europa, www.balneariolahermida.com. Un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal en esas aguas minero-medicinales para dos personas. Carlos escribe: si quedo contigo, hoy mando yo, no quiero ver más escaparates.
Ana María: si quedo contigo, te diré que eres el ángel que guía mi camino.
Lele, Lele, si quedo contigo, quiero que se paren las agujas del reloj.
Eugenio: si quedo contigo, apagaremos los móviles y pensaremos que hemos vuelto a las cartas de amor.
Jesús: si quedo contigo, quiero que me pongas condiciones.
María Lorena: si quedo contigo, quiero que aparezcas.
Josefina: si quedo contigo, me quedo contigo, amor por siempre.
Marina: si quedo contigo, me gustaría leer un libro acurrucada a tu lado.
Neus: Juan, si quedo contigo, no vamos a mirar atrás.
Y Marta: si quedo contigo, me olvido de todo lo demás.
Begoña Sánchez: si quedo contigo, no me olvidarás jamás.
Nando: si quedo contigo, quiero que vivamos al límite el resto de nuestra vida.
Vicenta: si quedo contigo, quiero que me prometas que me llevarás al balneario de La Ermida. Pues otra llamada, señores, al 915739725. ¿Cómo fue vuestra cita a ciegas? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Es Sexo. ¿Hablamos de las citas a ciegas? ¿Llamas para contarnos alguna experiencia a propósito?
Pues sí, mira, además me alegro que por una vez pueda hablar contigo.
¿Así?
Mira, te voy a contar, bueno, es un poco, ya pasó hace bastante tiempo. Pero bueno, es curiosa. No sé si os interesará o no.
A ver, cuéntame.
Hace ya unos años, cuando yo era más jovencín y me tenían un poco como bala perdida, mis compañeros y mis amigas, pues una amiga que me quería mucho, pues me montó una cita de estas.
Así es.
Así, para conocer a una chavala estupenda que había conocido ella y que pensó que, bueno, que igual era perfecta para mí.
¿Y tú te prestaste?
¿Perdona?
¿Tú te prestaste a ello? Porque a mí las veces que me lo han ofrecido en mi vida siempre he sido bastante reticente. ¿No te daba siempre
un
poco de
vergüenza?
Yo no
tenía mucha confianza y además habíamos sido novios. O sea, que confiaba bastante en su criterio.
En el criterio de la amiga que
sí,
fue
sí,
novia.
Sí, uh-huh. La curiosidad mata al gato, ya sabes.
Uh-huh.
Así que nada, me fui con mi amiga a conocer a esta chica y me lleva a un piso de estudiantes por la zona esta de Goya, de donde estaban tres chicas allí metidas. Una de ellas, que era la que ella quería presentarme, la verdad es que preciosa, con una camisetita y un pantaloncillo y no sé cuánto, nos recibió y enseguida entramos en la casa y vivía con otras dos compañeras que ya me me dejaron un poco más perplejo porque iban una vestida chaleco y corbata y no sé qué, y la otra pues era el mismo tono, pero éramos muy simpáticas. Uh-huh. El caso es que la chica que quería presentarme o que quería que nos conociéramos no me hizo, pero no es que ni maldito caso, es que como si no existiera. Uh-huh. Entonces se dedicó a ofrecerle todo tipo de agasajos, una sopa o no sé cuántos a mi amiga, y yo pues nada, me quedé hablando con una de las compañeras de piso, que era muy simpática, hasta que claro, ya me di cuenta que de quien estaba interesada la chica esta no era de mí, evidentemente, sino de mi amiga, y que me había metido en una cita ciega, pero que al final la cita acabaron ellas dos juntas.
Anda. ¿Y,
sí, señorita.
¿Y así acabó? ¿Y con la otra compañera no hubo
nada? No me gustaba. De hecho, yo te digo que esta chica era lindísima. No, el caso es que, bueno, yo terminó aquello, salimos, ella me preguntó qué me había parecido, yo me reía y digo, bueno, o sea, hija, quiere que te cuentes, y creo que está más claro que el 8 que un 8 que está por ti, no por mí, ¿no? No te intereso nada, cero. Bueno, pues el caso es que años después, te lo creas o no, volvimos a coincidir esta chica y yo, y ahora somos pareja.
¿La chica que era la compañera de piso que le gustaba a tu amiga?
La chica que estuvo coqueteando con mi amiga, vamos. Clara y evidentemente. He reconocido luego a posteriori por ella, ¿eh?
¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas, eh!
No. Y además yo te digo que como somos pareja y tenemos ya hijos y vivimos juntos, es un tema que ya hemos hablado y que ya he reconocido como que sí, que hubo ahí un coqueteo, vamos, que no me lo he inventado yo, ni lo he imaginado, ni lo he soñado.
¿Cómo son los caminos del Señor?
Sí. Vamos.
O sea, que tú recomiendas a las personas que nos están escuchando, que a lo mejor están ahí, ay, me meto en una página...
No, lo mejor es lo que hablabais el otro día, un trío, pero no se dio.
No, el trío no se dio, ¿verdad? Eso todavía está por hacer.
Eso hubiera sido absolutamente perfecto, pero me temo que no fue el caso. Pero vamos, evidentemente me llevé gordo, ¿eh? O sea que... Estoy encantado.
Bueno,
y sigo teniendo también a mi amiga, vamos, que quién sabe.
Que ahí están todas, ¿no? A lo mejor el trío...
Claro, que igual se puede dar en el futuro, quién sabe. Así que en las citas a ciegas yo no sé si funcionan, pero vamos, a la larga, quien la busca la consigue. O quien la sigue la consigue.
Pues muchísimas gracias por llamar.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Es un programa muy lindo.
Gracias.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo. Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
www.lajugueteria.com. Ya llega el espacio dedicado a esas recomendaciones que nuestro amigo Max Recarte nos proporciona todas las noches. No sé de qué hablará hoy en relación a las citas a ciegas, pero sí sé que tenemos el concurso de la juguetería, que es esa boutique erótica que tenemos 3 tiendas, 2 en Madrid, 1 en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y 1 en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Pero si queréis hacer vuestras compras online porque no vivís en ninguna de estas dos ciudades o porque no os apetece entrar en una boutique erótica y tal, pues podéis hacerlo tecleando www.lajugueteria.com y una vez que tengáis vuestro cesto de la compra repleto de cositas, pues os saldrá un código, una casilla donde debéis de poner el código especial para los oyentes de sexo, que es tan fácil como es sexo, todo en mayúsculas y con dos S's, es sexo, y recibiréis ese 10% de descuento. El concurso de la juguetería de esta semana pues dura hasta el domingo, se puede participar solo a través del correo electrónico, enviando un correo a sexo@esradio.fm y por favor enviad también vuestros datos personales para que podáis recibir el regalo que os corresponde. Entre todos los que acertéis a la pregunta que os vamos a formular ahora, uno de vosotros se llevará el premio. Y la pregunta es la siguiente.
¿Cuántas bacterias se intercambian en un beso largo, apasionado y con lengua?
¿Cuántas? Miles, ¿eh?
Miles, incluso decenas de miles.
Es impresionante y aún así nos gusta y aún así no nos ponemos enfermos ni nada, porque besar pues siempre nos viene bien.
Bueno, porque te pueden pegar muchas bacterias, pero también te pegan muchas cosas buenas,
claro,
que contrarrestan
todo
a esas cosas
todo
víricas y feas.
Pues contestad a esta pregunta y mientras charlamos un ratito con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches.
¿Has tenido alguna vez una cita ciegas?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí. He tenido la suerte o desdicha de tener mucha Celestina en mi vida. A veces fuerte y a veces desdicha, de hecho. Y bueno, sí, he tenido muchas citas a ciegas. Algunas de ellas instantáneamente eran un no. Algunas de ellas fueron muy bien, la verdad. Y de hecho, repitiendo, vamos.
Bueno, pues yo nunca he tenido una cita a ciegas, y eso que en algún momento de mi vida, de eso que estás como sin pareja, como aburrido, como que ya no de tal, han intentado organizármelas en mi entorno, pero siempre me he negado tajantemente.
¿Por
pues,
qué?
Pues porque es una situación que a mí siempre me da un poco de vergüenza, francamente. ¿No sabes esto que la familia dice? No, vente a cenar, que es que además viene un chico que no sé qué. Dicen, mira, o sea, a mí dejadme en paz. O los amigos, ¿no? Esto que de pronto organizan cosas así. No.
No, hombre, qué va. Ahí hay que ir y hay que pasárselo bien. Y si no te gusta, pues no se gusta.
No, ya. Pero ya encontrarme sola con esa persona...
Ah, de encontrarte sola.
Bueno, digo,
decir, no sociablemente.
No, esto que te he dicho era sociablemente. Pero ya si pienso en una cita ciegas así de encontrártelo sola... Bueno, o sea, vamos, es como para tomarte un tranquilizante en mi caso, ¿eh?
Bueno,
me pondría, es
que todo,
me daría
además,
muchísima vergüenza.
A día de hoy realmente es un poco insólito, ¿no? Porque con el WhatsApp y este tipo de cosas, pues al fin y al cabo hablas con cualquier persona que te vaya a saber,
sí,
digamos,
sí,
¿no? Aunque sea brevemente. Pero sí, oye, qué curioso. Yo creo que citas ciegas así, uff. No,
pero
sé,
bueno,
yo,
por internet no deja de ser cuando te entras en una página web de contactos o tal, al fin y al cabo, bueno, puedes chatear un poco antes, pero no deja de ser una cita ciegas, entre otras cosas, porque las fotos ni siquiera sabes si son las reales o no.
Pues entonces tengo un máster.
Tienes un máster, ¿no? Si yo ya sabía que tú tenías un máster, vamos, ya me lo imaginaba.
Pues sí, pues sí. ¿qué hacer para una cita a ciegas? Oye, ¿qué puedo recomendar yo para una cita a ciegas?
Tú que eres un especialista, en realidad.
Pues mira, sobre todo una cosa que es
¿no
muy importante...
¿No nos puedes
que
contar, Max, lo peor que te ha ocurrido en una cita a ciegas?
Bueno, lo peor no, porque eso ni en horario de adulto se puede contar todo. Realmente me ha pasado ir a una cita ciegas y encontrarme a alguien que para nada. Me ha pasado ir a una cita ciegas y encontrarme a alguien que con la conversación que habíamos tenido por chat o por teléfono o tal, de repente era aquello como un témpano de hielo. Me he encontrado a gente que habiéndola conocido por una aplicación de contactos, he chateado con ellos y... super morbo, y sin embargo cuando nos hemos conocido ha sido de eterna amistad. No sé, ha habido un poco de todo. me ha pasado de ir... Vale, esta es buena. Me ha pasado de ir a una cita y que fuese genial y pasar la noche en casa ajena y al despertarme ver que el compañero de piso también era de mis amistades pasadas.
Ah, bueno, eso está bien, ¿eh?
Uh-huh.
Qué situación.
Sí, sí, sí.
Dices, ¿qué haces tú? ¿Tú por aquí?
Ahí ya el máster te lo dan y te lo enmarcan y todo, te lo digo. ¿Qué más puedo recomendar? Pues puedo recomendar una cosa que es muy importante. En una cita ciegas, sobre todo si es por una aplicación, la sinceridad vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Porque vale que has quedado para tener sexo, pero tener un mal sexo a veces es peor. Con lo cual, si tú estás ahí y te sientes obligado o obligada a... ¡Ay, por qué no! Es que no me veo, es que tal... Que no, que no, que las cosas, con todo el respeto del mundo, se dice... Oye, pues no siento yo mucha química, ya lo siento. Ya quedaremos para tomar un café. Que si te ha llevado bien, te lo deberías tomar. Y si no te ha llevado bien, pues quedas requete bien con esa persona, ¿no?
Bueno. ¿Y tienes algún kit juguetero para las citas a ciegas? Que
hombre, el de esta semana lo recomiendo muchísimo.
Muchísimo.
Y mira que hay una resistencia social al hecho de llevar un juguete o un accesorio sexual más allá del condón a una primera cita.
Hombre,
pero
es que
incluso...
así en principio da como cosa, ¿no?
Pero vamos a ver. Por otro lado, si por lo que sea, esa cita, después de una cena o lo que sea, ha habido un poco de bebidas de más y la erección no está en su sitio, qué mejor que sacar una anilla de pene vibradora. Si tú te has alardeado de ser juguetón, sea en la conversación, sea en la cita en sí, vale, puede que el primer asalto lo hagas así como un vendaval, pero luego que saques un juguetito por ahí y remates la faena, es de quedar muy bien. Por supuesto, los condones vienen de maravilla.
Son, de hecho, imprescindibles.
Pues eso. Y tú no sabes, o igual sí sabes, cómo te sentirías tú si quedas para una primera cita y ahí la lubricación brilla por su abstinencia y de repente la persona con la que has ligado saca un sobrecito de lubricante o una botellita de lubricante de un bolsillo y dice, tranqui, tranqui, sí, es que con esto vamos bien. Y más, si es uno tan bueno como el Liquid Silk. ¿Cómo te quedarías tú?
Pues bien, oye, sí, pues dices, pues mira qué hombre tan organizadito.
¡Qué recursos!
Claro, fenomenal. Sí.
¡Qué recursos y qué pendiente de que esto vaya bien! Bueno. Y eso solamente ya es, vamos, como si te hubiesen metido un chute de estimulante a luz de los de agarrarte a las sábanas.
Porque además ya sabemos que a veces la lubricación, si estamos nerviosas porque es una cita ciega, es un primer encuentro, pues brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, pues es siempre recomendable, a mí me parece.
Eso por un lado, y que luego, claro... Una de las primeras reacciones de la llegada del calor suele ser precisamente que, como nuestro cuerpo se está ajustando a sus nuevas necesidades de agua, economice un poco la cantidad de agua que tenga,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ahí también puede ocurrir que realmente no estemos lubricando bien, o que por ese nervio no nos estemos excitando bien, o que simplemente pues hay que quitar un poco esas barreras, ¿no? Esa cosa de... el primer día en una primera cita quizás estás más pendiente de estar guapa, de estar en buena postura, de gustarle, de tal, de cual, que de dejarte llevar y de dejar que todo fluya, que por supuesto lo has de hacer también y disfrutar haciéndolo, pero si tienes una ayudita para la lubricación pues siempre viene bien. Y si es una chica que le gusta juguetear, realmente que un hombre le llegue con este tipo de ajuar es que queda muy bien y demuestra una pinza como de casi profesionalidad que puede dar un poco de impresión, pero por otro lado, si se lleva con naturalidad, yo creo que la inmensa mayoría de chicas dicen, mira lo que es salado, que me viene con los condones, con un poco de lubricante y con una anilla vibradora que no solamente tiene que ir en su pene, puede ir en sus dedos, puede, ¿sabes? Eso ya demuestra que, oye, igual
que
más
hay un
allá
interés, que hay un interés.
De la atracción física que hayáis sentido, que tienes ahí un pequeño galampicón y que hay que aprovecharlo.
Bueno, Max, pues aprovechémoslo todo.
Venga.
Buenas noches.
Un abrazo.
tanto y tanto esperado en la vida que ya lo sé. Y segura estoy de equivocarme al esperar también por ti. Pero una vez más, que puede cambiar en la vida mía. A la vera estoy sentada de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga entre la gente y aquel camino triste. La nostalgia del ayer que ya no existe me está causando llanto. Acaricié el sol mi rostro y tengo un sueño, un sueño de esperanza, el de verte aparecer allá, allá en la lejanía. Amor, ven muy pronto, ya no resisto. Si tú no regresas, yo no existo, no existo, no existo. Ha cambiado el tiempo, está lloviendo y no me importa nada, pues mis lágrimas mezcladas con la lluvia gritan que te quiero tanto. Busco dentro de mi gris destino la fe que no se alcanza. Solo soy un resto de esperanza.
Otra preguntita de sexo en la calle. ¿Qué es lo que te resultaría intolerable de un recién conocido?
Una cosa intolerable es tener una conversación con una persona que, por ejemplo, te haga una pregunta, le estés contestando y te salte con otra pregunta totalmente distinta, lo cual de alguna forma te molesta, o sea, te demuestra que le importa absolutamente cero lo que le estás diciendo. Eso para mí es intolerable y una falta de respeto. Y luego, pues, por ejemplo, pues no sé, te quiero decir, cosas estéticas que pueden no gustarme, evidentemente, ¿no? O sea, a mí, yo, una chica que me viene llena de piercings, pues no es lo que más me atraería, decir, jolín, esta chica quisiera tener un rollo con ella, ¿no? Pero vamos, intolerable es la falta de respeto de no ser capaz de escuchar.
Pues yo la verdad que voy a ser mucho más banal. Hay algo que no soportaría, que es que apareciera un hombre con unos calcetines blancos y un zapato de vestir. Sería algo insuperable para mí, seguro.
No sabría decirte, pero pueden ser muchas cosas. Puede ser una risa, una insufrible, o una manera de comer si sales a cenar que no sea bueno, digamos insufrible de nuevo, o simplemente la conversación, que no encuentres puntos de encuentro, que no compartas ideas.
Yo creo que en general la energía de la persona, no sé si hay alguna acción concreta que me lleve a, no sé, hombre, por ejemplo, si le huele mal el aliento, sí que digo, uy, esto un poco me echa para atrás, no me dan ganas de besarlo, pero creo que en general la energía de la persona.
Pues que no sea delicada, que avasalle tu terreno rápidamente y se quiera meter en tu vida.
Sin lugar a dudas, la gente que habla mucho y no escucha. Es decir, no me molesta la gente que habla mucho, me molesta la gente que es incapaz de conversar y de escucharte.
Pues normalmente la persona que es así como muy impulsiva y quiere dominarlo todo y parece que todo lo sabe y luego a lo mejor no sabe nada. Esas personas no me suelen caer nada bien.
Estoy bastante de acuerdo con todos los comentarios de los que han participado, sí, en Sexo en la Calle, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque son todos defectos.
Yo incluso
defectos...
hasta con lo de los calcetines blancos, ¿eh?
Sí, 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 por eso digo.
Que
o sea,
a mí
que,
no me gusta mucho.
Que fijaros, si es tan común, estos pues no deberían de existir. Porque también lo de no escuchar, una persona que no escucha, o
eso
lo de hacer que
feo.
Sabes de todo y no sabes de nada. Oye, pues si no sabes de nada, pues ve de lo que eres, ¿no? Y no pasa nada.
Sí,
y
pero
ahí
bueno,
vas aprendiendo.
Como al final todo el mundo tiene su público, quieras que no, esto probablemente haya gente a la que hasta le pueden parecer
virtudes.
Hombre,
mal aliento yo creo que no tiene su público en nadie.
No tiene su público, pero probablemente haya malos
soportar.
Alientos que a lo mejor pues tú lo toleras porque, pues vete tú a saber qué, no le dabas esa misma importancia. Porque yo conozco gente, y todo el mundo conocemos gente que tiene pues un nivel de higiene que para mí no es ni siquiera suficiente, y tienen pareja.
Sí, tienen una vida normal y todo, o sea, que
y
van
piensas,
a trabajar,
bueno, pues,
tienen
indudablemente
pareja.
No tenemos los mismos criterios.
Con lo importante que es lavarse, ¿verdad? Bueno, pues seguimos hablando del tema que nos ocupa esta noche y vamos a dedicar un espacio a las parejas gays y lesbianas, porque es que llega a España las agencias matrimoniales para este tipo de parejas. Se llama Alternativa y es la primera agencia de gays y lesbianas en Madrid. Pero hace un año que en Barcelona funciona Uniforum, que es otra empresa, con las mismas características y similar funcionamiento. Es interesante porque pues nos cuentan que bueno, a pesar de que la edad de los clientes oscila entre los 25 y los 45 años, pues que han notado que, claro, en las parejas, bueno, no en las parejas, en los singles gays o lesbianas hay muchas diferencias de vivir y de asumir o no esa homosexualidad según la edad, y claro, lo cual...
Que los más jóvenes lo asumen con más facilidad.
Claro,
¿no?
y los mayores pues con menos, lo cual debe de ser algo que... con el paso del tiempo y no tanto tiempo se diluirá y será para todos igual, pero de momento todavía hay ciertas dificultades.
Otra diferencia también, bueno, otra diferencia, eso no es una diferencia, pero una que podríamos llamar la principal diferencia es que las agencias de contacto, las agencias matrimoniales suelen funcionar con fotos y con vídeos de las personas, de los candidatos. En este caso no. Porque también por la misma razón hay gente que no tiene asumida una determinada tendencia sexual, que no tienen ganas de que su nombre o sobre todo su imagen aparezca en una web de citas.
Y además se consideran más serios que otras páginas de contacto o agencias porque hacen una serie de test psicológicos para realmente encontrar esas parejas. Es decir, que no van a lo loco, sino que está todo bastante estudiado. De ahí que el precio también sea superior a otras agencias, porque estamos hablando de unos 870 euros al año. Pero te aseguran 10 encuentros. O sea, 10 citas.
Se aseguran 10 encuentros y además dicen desde esta agencia, desde Alternativa, que generalmente nadie pasa de la octava o novena presentación sin haber hallado el amor.
Pues
hombre, 8 o 9.
No una cita que vaya bien o un encuentro sexual. No,
el amor.
O sea, eso ya son palabras mayores, ¿no? De hecho, dicen lo siguiente: nosotros no hacemos milagros, pero al cliente le damos la posibilidad de agrandar su agenda y conocer a otros en su misma circunstancia. Sin nuestra ayuda, a muchos les resultaría, pues a lo mejor no imposible, pero sí mucho más difícil, ¿no?
Sí, probablemente también porque, sobre todo si no tienes asumida una determinada tendencia sexual o como queramos llamarlo, pues sea mucho más difícil encontrar pareja, ¿no? Y porque también, como hablábamos la semana pasada en el programa de homofobia, hay muchas relaciones, sobre todo de gays hombres, donde el amor o una afectividad más allá del sexo es difícil de conseguir. Cuando te apuntas a un lugar de estos, más allá de un buen polvo, lo que quieres es encontrar el amor o por lo menos algo que se le parezca, ¿no?
O sea, que esta agencia pues también es una posibilidad válida para ser un poquito más felices, que al final es de lo que se trata y lo que tratamos aquí en ese sexo.
Mi
Y si hablamos de citas a ciegas, podemos hablar de una peli del año 1987 que la dirigió Blake Edwards, que es un director al que, bueno, pues muchos conoceréis porque ha hecho varias películas que las podemos considerar clásicas. Y este Blake Edwards, en su cita a ciegas, contó con Kim Basinger, que en el año 87, pues imaginaos, estaba en su pleno apogeo, Bruce Willis, John LaRocquette, William Daniels, pero vamos, destacando a Kim Basinger y a Bruce Willis como los protagonistas de la película de cita ciegas.
Fue una película, además, que tuvo muchísimo éxito en su día. Yo no la recuerdo muy bien. Si
yo tampoco la recuerdo muy bien. Y me ha sorprendido descubrir que el director era Blake Edwards.
Claro, un gran director, un
sí,
clásico.
Sí, un clásico,
yo creo que
sí,
fue
sí.
Una de sus últimas...
Pues esto es del 87, debió de ser, si no de las últimas.
Lo que sí recuerdo, fíjate,
la
es todo Roma tapizado de los carteles de esta película.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo en aquella época andaba por allí y recuerdo que, bueno, que fue un despliegue publicitario.
Hombre, es que Kim Basinger en esos momentos...
Efectivamente.
Estaba...
Fue después de 9 semanas y media.
No recuerdo de qué año es ahora mismo, 9 semanas y media, pero supongo que sí, porque...
Fue después de 9 semanas y media.
Yo la película la he visto muchísimo tiempo después, y después de que se estrenara, y ella ya se decía que, vamos, que ya era un símbolo, ya era una sex symbol. No un símbolo, un sex symbol. Y para ser un sex symbol tuvo que haber hecho antes 9 semanas y media.
Como decía una de las personas que han participado
ser
en el
symbol.
Sexo... Una de las personas que han participado en sexo en la calle...
Decía, era un ser símbolo. Era un ser símbolo. Bueno, pues es que ser símbolo... Era un ser símbolo y ser símbolo es difícil, pero vamos, Kim Basinger en los años 80 era su época. Ahora
su
no tenemos a alguien tan definido, yo creo, porque hay muchas... No sé,
bueno,
podemos
sí,
pensar en
Scarlett.
No, pero Scarlett creo que tiene que compartir un poco, porque también por momentos... Igual es una cosa mucho más nacional que si Penélope Cruz, que también puede ser una especie de símbolo sexual.
Pero porque realmente no han hecho una película tan claramente...
Posteriormente fue
sexual.
Sharon Stone, con ese instinto básico, pero probablemente es que de un tiempo a esta parte las cosas duran menos. Ya no es el sex symbol de una década.
Y yo creo también que...
Es el sex symbol de un par de meses.
De un par de meses, y que las actrices no les apetece mucho que las encasillen... En ese tipo de personajes, porque fíjate, tampoco, ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado, la hija de, bueno, de...
Dakota
Johnson, que es hija de Kim Basinger, ¿no?
No, hombre, es hija de la protagonista de Armas de Mujer, Antonio y Melanie. De Melanie Griffith
y Don Johnson,
Dakota Johnson.
Bueno, Melanie Griffith fue otro... Sex, bueno, pero no en esos niveles.
No fue otro
en cualquier
sex
caso,
symbol.
Dakota,
fue una mujer, bueno, atractiva, pero no fue un sex symbol.
Dakota, que ha hecho una película que podría ser comparable con pues 9 semanas
sí,
y media...
Sí, bueno, lo que pasa es que la película es tan controvertida, es tan mala...
No
y
se
ella
una sex
no es una sex symbol.
No.
Por suerte, mira, eso se ha librado, ¿no? Ser una sex symbol, pues tiene su precio. Como, por ejemplo, Meg Ryan. Te catalogan como la novia de América y te condenan, o te condenas tú misma, porque imagino que el salario compensará, o al menos ella le compensará, en hacer películas mediocres, en su mayoría.
En su mayoría, qué duda cabe. Sí, a nosotros en las clases de interpretación nos enseñaban algunas escenas de Meg Ryan para enseñarnos
para no
claramente
eso.
Lo que no hay que hacer.
Bueno, es que lo de Meg Ryan, de verdad.
Aún así tiene un par de comedias que la verdad es que a mí me divirtieron mucho, como la de cuando Harry encontró a Sally. Sí. A mí me
y esa escena del fingimiento del orgasmo, por muy mala que sea ella como actriz,
¿cuánto
pues
nos ha dado de
pasar,
comer a nosotras?
Bueno,
que
a nosotras,
la hemos puesto 80 millones de veces
sí,
aquí en
y
el
las
sexo,
que,
¿no?
Y las
o sea
que os quedan.
Y las que os quedan, señores. O sea que, bueno, vamos a escuchar un corte de esta película de Blake Edwards. La historia es la historia de un ejecutivo adicto al trabajo, un tío insoportable, que dedica muy poco tiempo a su vida privada. Claro, cuando dedicas muy poco tiempo a tu vida privada, pues todo lo que se refiere a la pareja y a lo sentimental, pues brilla por su ausencia.
Es como las pelis de Meg Ryan.
Efectivamente. Pues un día necesita un acompañante para ir a una cena de negocios con un cliente japonés, por aquello de que si no los japoneses no entienden como un hombre que está solo, pues ya
que les da menos seguridad, ¿no?
Claro,
negociar con gente soltera.
El asunto, ¿no? Y entonces, pues su hermano le propone ir acompañado de Nadia, que es una chica nueva en la ciudad, bastante...
Es que...
Yo siempre que voy leyendo los resúmenes, luego me voy acordando de la película,
de la
está
película.
Muy bien. Pero una chica nueva en la ciudad y con un despiste sideral, que esta es sí. Una de las partes cómicas de esta película.
Pero si te das cuenta, este argumento...
Un poco paletilla.
Te cuentan este argumento y sin decir nombres de cliente japonés, acompañado de nadie, así, a grandes rasgos, esto es Pretty Woman.
Sí, bueno, es que el modelo Pretty Woman, que es el My Fair Lady también,
My
se Fair ha
repetido Lady, sí.
Hasta la saciedad. Pero bueno, el caso es que esta cita a ciegas, como son estas películas que uno ya sabe cómo acaban. Es
sí,
decir,
antes
bien,
incluso de que empiecen.
Eso a mí me
ya por el
mucho,
título sabes cómo acaba.
Sí, pero de cita
te dicen el título del director, incluso los protagonistas.
Y ya
si te dicen los protagonistas, puedes saber hasta entresijos del guión.
Exactamente. Acaba bien, señores. Esta película acaba bien, acaba con beso, como debe ser. Y a pesar de que la cita a ciegas resulta un desastre. O sea,
mi jefe,
que
el señor Gruen, no
esta noche que estamos hablando de citas a ciegas, para todos aquellos que habéis tenido citas que han resultado peche, bueno, no os vengáis abajo, que a lo mejor es el comienzo de un gran amor o de una gran amistad, ¿no?
¡Hola! Ha sido divertidísimo.
Será mejor que no tomes más champán.
Oh. Bueno, no te bebes.
¿Y han elegido?
Sí, tome nota.
Walter, ¿quieres pedir por mí?
Vale.
Gracias.
Empezaremos con el étuvé de au au.
Étuvé de veau au vin rouge. De soupe.
Tomaremos la crème de concombre.
Concombre verduras.
Pues, esto de aquí.
Le gratin dauphinois. Desentona un poco con le veau vin rouge, ¿no cree?
Perdone, venga aquí, le haré una pregunta. ¿De verdad habla francés? ¿O solo se sabe el menú de memoria?
Estudié en París.
Oh, qué bien. Embroche-toi et va te faire flamber.
¿Qué le has dicho?
Le he dicho que se meta un pincho por donde le quepa y que se haga un flambé.
¿Qué ha dicho ahora?
Me ha llamado puta.
Espere un momento.
¿Qué dice?
Dice que tu gusto en mujeres es tan malo como tu francés.
¿Ah, sí? ¿Cómo se dice salgamos fuera?
¿Voulez-vous sortir dehors?
Ese champagne, c'est champagne, la piste cheval. C'est la piste cheval.
¿Qué estás haciendo?
¿Oui?
La piste cheval, si vous.
Discúlpeme.
Es un francés de pacotilla. Le he dicho que este champán sabe a meados de caballo y él me ha dicho que yo lo sabría mejor que nadie. Lo cual ha sido una réplica bastante buena,
Walter,
¿entiendes?
¿Qué demonios? ¡Oh, Dios mío! ¡Señor Rubén! ¡Lo siento! ¡Madre mía!
¡No,
señor!
¡Dios mío! ¡Qué moche así!
¡Desaparece!
Y pasamos del cine a la música, y además una música que yo sospecho que tiene que ver con esta película de la que estamos hablando ahora, de la mano de Felipe
sí,
Couselo.
Sí, es muy probable que sea hasta de la banda sonora.
Incluso, yo creo que por ahí van los tiros, pero está muy bien porque os hemos puesto al día y sobre la película, y ahora pues vamos con la música. Y Y ya sabéis que esta música, ¿a quién suena? Pues suena a nuestro querido Felipe Couselo. Ya ni siquiera a quien la cantaba, sino a Felipe. Buenas noches.
Buenas noches, Argenta, ¿qué tal?
Bienvenido, te estábamos esperando porque... Qué difícil te lo ponemos, ¿no?
Bueno, no te
creas... ¿Con el tema de esta noche has encontrado canción?
A ver, yo he encontrado una canción que además se corresponde con una película que va tanto de citas a ciegas que, de hecho, su propio título es Cita Ciegas, ¿no? Uh-huh. Es esa comedia ochentera, ¿no?, firmada por Blake Edwards, Blind Date, Cita Ciegas, que tiene sus detractores y también sus admiradores. Yo sé que es una peli que en su día se llevó unas críticas horribles, pero, oye, yo... No puedo volver a verla sin partirme de risa. Bueno,
de hecho, hemos hablado de ella esta noche, uh-huh. O sea que...
Por eso sí, te sí. digo que es una de esas...
Es un clásico. Si hablas de Cita Ciegas, no puedes no nombrar esta película.
Además, es que, sobre todo para el oyente quizá algo más joven, que no haya... O que tenga Bruce Willis, por ejemplo, asociado solo a las pelis de acción, hay que explicarle que los 80 Bruce Willis era un galán romántico, que venía a ser el galán romántico en la serie Luz de Luna, y que en esta película, vamos, es antihéroe de acción más uh-huh, que... Porque uh-huh. de acción, sí que hay bastante acción en la peli, pero una acción cómica, y no sale nada bien parado Bruce Willis, el bueno de Bruce Willis, cada vez que hay acción, porque siempre pues encaja una serie de golpes, historias, pero sí que refleja que tiene muy buenas dotes para la comedia, y además en un argumento de enredo siempre funciona muy bien la canción. Si os parece, escuchamos solo unos segundos del arranque, porque tiene nombres bastante potentes, tanto en la composición como en la interpretación. Well, I never knew so much trouble till I met you. Never say. Baladón romántico esta noche. Y ochentero total. Yo creo que estos arranques, por eso quería que sonara especialmente esta noche el arranque, o te retrotraen a una peli de los 80 o a una serie de los 80. Puede ser como la musiquilla de arranque de la serie perfectamente, ¿no? Porque es una década llena de este tipo de composiciones. Aquí, en lo que es la composición, al margen de George Merrill y Shannon Rubicam, también aparece acreditado el mismo Henry Mancini. Y claro, esto también viene asociado a que el director y, vamos a decir, más que guionista, el que rehizo el guión es Blake Edwards, ¿no? Y ahí hay una complicidad que tiene décadas de historia entre ambos. El genio de Mancini pues se aprecia en algunos detalles, son lo que más adecuados a este género un poco de la balada ochentera, balada de cine ochentera, y cuando una de las reglas, ¿no?, de Hollywood en los 80s, que si va, en principios de los 90 también, es que si vas a hacer una balada para tu película, bueno, la voz del hombre puede variar, ¿no? Joe Cocker puede hacerla en un por ejemplo Oficial y Caballero, o incluso ya en un Dirty Dancing Bill Medley, pero la voz de la mujer es siempre la misma. Uh-huh. Aquí el hombre es Gary Morris, pero la mujer es Jennifer Warnes. ¿Por qué digo que siempre es la misma? Porque Jennifer Warnes es la voz que hay detrás del Up Where We Belong, de la canción de Oficial y Caballero, junto a Joe Cocker. Es la voz que hay detrás del I've Had the Time of My Life, junto a Bill Medley, de la película Dirty Dancing. Y unas cuantas más que fueron saliendo antes y después, pero sobre todo son esta, por ejemplo, en una canción, un par de canciones de Leonard Cohen, en First We Take Manhattan, por ejemplo, la voz femenina que suena es la de Jennifer Warnes. Es una artista que en los 70 hizo un par de discos bastante buenos, por no decir muy buenos, incluido además uno de ellos producido por John Cale, de la Velvet Underground, que hablábamos de él hace poquito, y aquí está un poco en su época, vamos a decir, en su boom comercial por las películas a las cuales pone voz. La letra, la canción, el título de este tema es Simply Meant to Be. Sencillamente tenía que pasar, o sencillamente está escrito que pasara así, o tiene que ser así. Viene a hablar ya no tanto de las citas a ciegas, sino de lo ciego que puede ser el amor sin tu saber, ¿no? En este caso, pues como recordaremos, tanto por el argumento de la peli como por el de las citas a ciegas en general, dos personas quedan. De hecho, la peli juega mucho con el concepto de que en una cita a ciegas
realmente puede ser a ciegas, es decir, que te dicen dos cositas de la otra persona, la que no has visto en tu vida, y a partir de ahí tiras. Hay veces que ni te acuerdas de eso, el pobre Bruce Willis, que le lía, ¿no? Le lía a su hermano para ir a una cita a ciegas con una prima de su mujer, pues resulta que le dice un par de cosas, una de ellas un detalle muy importante, que es que Nadia, que es como se llama la chica que va a conocer, pues no debe beber bajo ningún concepto porque se le va un poco la cabeza. Esto motiva que él ni se acuerde, se lo tome a broma y no lo recuerde más tarde, y cuando Nadia se toma una copa, toda esa timidez inicial que hay en una cita a ciegas, ¿no? Esos momentos casi a veces incómodos que se pueden dar, que no sabes muy bien, como es una persona que no conoces, por dónde tienes que ir, pues se disparan. A partir de ahí, comedia de enredo bestial, con tintes románticos también muy acusados. Es muy encantadora la película, yo creo, porque en ningún momento nos hace... O sea, tú coges a los personajes por separado y los dos son unos buenecitos que no han roto un plato en su vida realmente, que son muy buena gente y merecen que le pasen cosas buenas y no paran de pasarle cosas malas. Y claro, esto lo mezclas con unos secundarios como John LaRoquette, que hace un secundario de exnovio celoso extraordinario. Y con estas cosas que solo pasan en los 80, que es en los 80, en las pelis de los 80, cualquier catástrofe puede ocurrir, ya sea del orden que sea, incluso material, de que se derrumben edificios o estemos ante accidentes brutales. Sin embargo, nunca parece haber consecuencias. Es decir, luego parece que todo puede volver al punto de partida, luego parece que todo la noche puede seguir su curso y aquí no ha pasado nada más que esa cosita pequeña que importa para el desarrollo del guión. Y hace un poco que recuperemos, no sé, cuando ves pelis como esta cita ciegas, recuerdas un poco este tipo de ingenuidad. Una peli que, por cierto, la pareja iba a ser bastante menos ingenua, porque cuando aún no tenía ni director, esta película le iban a protagonizar y se la ofrecieron y estuvieron en negociaciones el matrimonio o la pareja más polémica de la década, que eran Sean Penn y Madonna.
Sí.
Y estos dos iban a ser los protas de cita ciegas. El guión era un poco diferente y, claro, primero Sean Penn dijo que lo dejaba, luego Madonna dijo que lo dejaba, luego se dejaron entre ellos. Sí, con lo cual,
y
pues,
se montó la que se montó.
Sí, sí, y lo que hizo Blake Edwards, ¿no? Que fue reescribir un poco el guión y volver a hacer los castings. Bruce Willis, pues un tipo que venía, recordemos, Luz de Luna, en una serie de muchísimo éxito y además con un valor seguro, como era este Bruce Willis en el mercado televisivo, y Kim Basinger, pues venía de hacer un par de películas ya con cierta relevancia, llamaba la atención y se colocó en este papel, todo para una composición principal, que, como decía, bueno, hay una versión instrumental preciosa, que es ya más de Henry Mancini con orquesta, una cosa mucho más...
contundente.
Sí, además clásica en el planteamiento, ¿no? Menos guitarritas, menos todas estas cosas ochenteras que pueden aparecer. Pero en esta vocal, pues tiene, la verdad es que tiene frases ciertamente preciosas, ¿no? Puede que el amor sea ciego, pero no quiero ver si ver significa que hemos perdido el amor. Nunca dejes que te digan que no hay misterio, aunque el amor, porque el amor no puede explicarse con palabras, simplemente pues es así y simplemente está hecho para ser así. Una canción, pues como os decía, canción de los 80 que no intenta ni ponernos trascendentales en un sentido malo, ni simplemente pues hablar de algo a veces tan ingenuo, a veces tan complicado, como puede ser el amor, en este caso, a primera vista, en este caso casi a ciegas.
Pues vamos a escuchar esta canción. Felipe, buenas noches.
Buenas noches. Well, I never knew so much trouble till I met you. Never sang in so much rain. But whenever I drown in your sweet dreams, it always brings me pain. Though I come back knowing that I'll find love again. See in me
Y ya suena la musiquilla del final del programa, casi casi las 3 de la mañana y nos vamos ya, definitivamente nos vamos, bueno, definitivamente no, solo hasta mañana, señores.
Bueno, definitivamente por hoy.
Por hoy.
Definitivamente ya. Por hoy nos vamos, ya dejamos las citas a ciegas y ya nos abandonamos.
Os dejamos que durmáis un rato.
Al sueño, al sueño.
Poquito, poquito, porque la programación de radio vuelve a comenzar casi casi enseguida, pero mañana...
No pasa nada si uno se salta de algún programa.
No, bueno.
Siempre y cuando estéis aquí a la una para escuchar el sexo, todo lo
pues
demás
perfecto,
es hasta secundario.
Bueno, señores, mañana hablaremos con Andrés Arconada de Sexo de Cine, de la película sobre Yves Saint Laurent, un personaje que tuvo una vida sexual de lo más movidita, aparte de ser un grandísimo creador de modelos...
Sí, de la haute couture.
Preciosos. Y luego seguiremos con nuestra sextulia, o sea que buenas noches, Eva.
Muy buenas noches.
Amalio ha realizado el programa. Buenas noches, Amalio, te saludamos. Hace gesto, y a todos vosotros ya sabéis que mañana más
gesto,
sexo.
Hace gesto y además hay que decir, así en los últimos segundos que quedan, que es como Mario Picasso, porque ayer, ¿tú te acuerdas? En esta taxi dijo a Mario, bueno, pues mañana llueve.
Y llovió. Es que es nuestro héroe. Bueno, en fin, señores, que eso, que mañana más sexo a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.